Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias. Bienvenidos al espacio que esta emisora dedica al sector empresarial más importante, no solo de Gran Canaria, sino de todo el archipiélago canario, el sector turístico, el turismo. Desde Bungalow 103, este espacio, seguimos de cerca todos los acontecimientos vinculados al turismo y analizamos todo aquello que de una forma u otra afecte, incida positiva o negativamente a este importante negocio vacacional. En el archipiélago canario, como digo, la isla de Gran Canaria es uno de los más importantes motores turísticos. Como tal, merece una atención y un seguimiento particular. Por ello, regularmente hacemos un balance de la gestión y resultados turísticos, repito, de esta isla. Para hacer este balance hoy, balance del primer cuatrimestre del 2013, hemos invitado al consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria y con él repasaremos los diferentes pilares del turismo de esta isla. Buenas tardes, Melchor Camón.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí en Bungalow 103 en Radio Canarias. Una pregunta, consejero, ¿cómo va el 2013 en cuanto a número de visitas de turistas respecto al 2012? ¿Bien, mal, regular?
Yo creo que bien.
Bueno, bien. Pues ahora vamos a profundizar en ese tema, pero la respuesta, por lo tanto, es positiva. Damos pasos a las noticias del Vigilante del Faro y volvemos enseguida.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección. Buenas tardes. Canarias promociona sus atractivos turísticos en la España Boloña. El destino Islas Canarias ha instalado un punto de información en la Plaza Galvani de la ciudad italiana de Bolonia, con el que participará hasta el domingo en el evento turístico La España Boloña, según ha informado el área de turismo del Gobierno canario. Además, se realizará un taller en el que intervendrán los principales operadores turísticos y agentes de viajes de la región, una oportunidad para mostrar todas las posibilidades turísticas de las Islas Canarias, que en 2012 recibieron la visita de 237.527 turistas italianos. El operador británico Jet2 premia al Patronato de Turismo de Gran Canaria como mejor partner de 2012. Jet2 conectará la isla en 2012 con Leeds, Newcastle, Manchester, East Midlands y Glasgow. Gran Canaria recibía esta semana un reconocimiento de uno de los principales grupos del mercado británico, el operador Jet2. El grupo histurístico concedía al patronato la distinción al mejor socio de 2012 como reconocimiento al trabajo continuado por promocionar nuestro destino entre los británicos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrará el quinto Open de Fotografía Submarina, el Photosub 2013, en la playa de las Canteras del 20 al 22 de septiembre, con el objetivo de acercar la biodiversidad de esta playa capitalina a todos los públicos y promocionar la ciudad como destino para la práctica del buceo. El Photosub 2013 mantendrá la modalidad profesional, aficionado a infantil, de 8 a 14 años, y contará con actividades paralelas, con charlas técnicas, bautizos de mar y talleres infantiles. Las pruebas tendrán lugar, como en estos años anteriores, en la zona del Charcón y en la playa de las Canteras. Seguimos hablando de playas. En este caso, San Bartolomé quiere poner de moda celebrar las bodas en la playa. Enlace junto al mar, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha solicitado autorización a Costas para incluir como un servicio de temporada instalaciones para la celebración de bodas en 4 playas del litoral. En cuanto a los kioscos, ha pedido permiso para 10. Actualmente hay 8 operativos de los 11 autorizados. En la oferta a la playa como escenario para bodas, el concejal de playas de San Bartolomé de Tirajana, José Carlos Álamo, señalaba que el ayuntamiento está tramitando ante la demarcación de Costas en Canarias la renovación de las autorizaciones para la instalación de los servicios de temporada en el litoral y que dentro de los mismos se ha solicitado permiso para crear espacios destinados a la celebración de bodas en las playas de San Agustín, El Cochino, Meloneras y Pasito Blanco. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense.
Y tras las noticias que nos ha traído como cada semana el Vigilante del Faro, vamos a intentar hacer un balance global de la gestión del patronato, no me va a salir, Patronato de Turismo de Gran Canaria. Consejero, respecto al patronato, vamos a hacer un poco una introducción. El día que ustedes tomaron las riendas del mismo, ¿y ahora ha cambiado algo?
Hombre, yo creo que sí. Ha cambiado la imagen, han cambiado las acciones. Se ha ganado, yo creo que en dinamismo. Seguimos siendo una administración con todos los problemas que tienen las administraciones públicas de gestión, de recorte en materias de personal y de estrecheces económicas, pero yo creo que hemos multiplicado por dos o por tres la actividad que se hace desde el patronato con respecto a unos cuantos años atrás. Ya en la misma ubicación nueva del patronato, la oficina de turismo de la planta baja, o sea, ya no es una oficina a escondidas. Es una oficina que está en la calle mayor de la ciudad, que recibe cientos de visitantes diarios. Además, hemos ampliado nuestra red de oficinas. Hemos abierto dos nuevas oficinas de turismo del patronato directamente, una en las dunas de Maspalomas y otra en la Cruz de Tejeda, que recibe 140 personas diarias, es la media que tiene, la que está ahí junto al parador. Y ahora ya en mayo abrimos por las tardes y abrimos los sábados también por la mañana. Entonces, eso es una de las partes de los compromisos que era el plan anfitrión, aquel que presentamos en nuestro plan estratégico. Después el retomar el cuidado de los sitios emblemáticos del interior de la isla, el adecentar los miradores, el tener un servicio permanente de mantenimiento que se ha adjudicado este año hace pocas semanas, pero además ya vamos a empezar a rehabilitar miradores, ya tenemos los proyectos de cuatro de ellos para adjudicar en los próximos días también.
Esta mañana, consejero, el presidente del Cabildo, bueno, nosotros coincidimos en la apertura, la inauguración, la ceremonia quizás de apertura de la Casa del Turismo, la Casa Fataga, como la conocemos.
No, ese es un error.
¿No es la Casa Fataga?
La Casa Fataga es la de al lado.
Ah, no lo sabía.
La pequeñita que está al lado.
Yo pensé que se había inaugurado todo.
No, pasa que a veces, yo he visto en la prensa, a veces se confunde la ubicación. La Casa Fataga, que se llama Fataga.
Se sigue llamando Fataga.
Es la pequeñita que es cuadrada, que tiene un arquito, que era un restaurante.
Sí,
la Casa Fataga.
Y entonces, ¿y la Casa del Turismo cómo se llamaba antes?
La Casa del Turismo era la Casa del Turismo, que era donde estaba la Oficina del Ministerio de Información y Turismo, la Junta Provincial de Turismo, que es la Casa Grande.
Muy bien.
Y que además, para mí me trae recuerdos, porque ahí se reunieron muchos jurados del Carnaval de Las Palmas, en la misma sala de arriba que vimos esta mañana. Ahí se reunía el carnaval. En el carnaval el jurado nos la cedían siempre al ayuntamiento para la gala de la reina, la gala de drag, para reunirse.
Ahora hablaremos de la Casa del Turismo.
Y esta era una casa de información turística, un punto de información, y vendían los inspectores de turismo de la península. Y en la Casa Fataga, al lado, era una tiendita de bordados y de cosas típicas. Funcionaba como tienda de recuerdos.
Como las que hay en el pueblo canario.
Como las que hay en el pueblo canario, que después se cerró, dio varios tumbos en distintos concesionarios, y es lo que hablábamos hace un rato también del Parque Santa Catalina, ¿no? Que los negocios ahí no florecían, porque cuando empieza un restaurante a tirar un poco y le cierran el espacio por un carnaval o por un WOMA, por un festival de teatro y danza, tres o cuatro veces al año el Parque Santa Catalina se cierra en lo menos un mes, y entonces eso impedía que el negocio tirara.
Pierde fuelle. Yo, gracias por la explicación, ya queda grabado lo de la Casa Fataga. Esta mañana el presidente del Cabildo anunciaba, o comentaba también, que, hablando de los miradores, que el gobierno de España cedía la casita del Pico de Bandama.
Sí, bueno, ya la cesión se produjo hace más de dos meses. Ya nosotros tenemos, yo llevaba hablando pues prácticamente un año con la delegación de Hacienda, el representante de Patrimonio del Estado, hemos estado arriba. Incluso nos dejaron las llaves para nosotros levantar los planos, hacer...
¿Y qué se va a hacer allí?
Hemos hecho un pequeño proyecto. La casa, el problema es la situación de la casa. Simplemente el proyecto es rehabilitar la casa, que ya es una casa del arquitecto Fermín Suárez Valido, arquitecto que ganó el concurso para hacer esa casa frente a Miguel Martín Fernández. Se presentó Miguel y ganó, en este caso, Suárez Valido. Y es una casa también estilo canario, ecléctica, que está en libros de arquitectura incluso, porque se sale de los cánones típicos en los huecos de ventana y una serie de cosas. Pero bueno, en definitiva, queremos recuperarla, queremos abrirla y simplemente ofrecer información al visitante y dar unos servicios públicos, pues, de baños y de información sobre el Monumento Natural de Bandama y sobre planos, etcétera, visitas turísticas y demás, ¿no? No se puede generar negocio porque la condición que nos ha puesto el Estado para hacer una sesión gratuita es que no se puede generar negocio.
Ni bar, ni tienda,
actividad
ni
comercial no va a tener. Va a tener una actividad informativa, el acogimiento al visitante y turística.
Volviendo al patronato, que, bueno, nos hemos salido un poquito, pero yo creo que era muy interesante. ¿Han introducido ustedes algunos cambios en la gestión del patronato o sigue siendo igual?
Vamos a ver, lo que hemos puesto es a producir toda la maquinaria del patronato. El patronato tiene un magnífico personal, tiene un personal que lleva muchos años dentro. Además muy encorsetado algunas veces en sus departamentos y muy complicado de mover por el tema de las RPTs y tal.
Relación de puestos de trabajo.
Relación de puestos de trabajo.
Que es lo que es el contenido de un puesto, o sea, está relacionado.
Exacto, y claro, cuando viene una persona pues nueva o tal, o falta uno, pues los demás, a ver quién asume ese trabajo, porque por un lado no se puede sustituir, no se puede crear nuevas plazas, y claro, cada uno tiene como muy delimitado, como si fuera una especie de cortijo particular su departamento, ¿no? Y bueno, pues a base de trabajar y de coordinar y de intentar pues que cada uno en su departamento pues haga más cosas y sean innovadores y tal, pues estamos intentando pues hacer más actividades y también darle un poco más de iniciativa al técnico, al funcionario, ¿no? A la hora de hacer distintas acciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que al haber más volumen de acciones en algunos departamentos, hay mayor atasco de papeles en otros departamentos.
Los famosos cuellos de botella.
Exactamente, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando pues despejar y de alguna manera, ¿no?
Entendemos que el patronato, consejero, se encarga, lo más conocido es la promoción, también el desarrollo de productos turísticos, porque, bueno, pues fomenta pues los clubes de productos que se llamaban antes, el golf, el salud,
distintos segmentos turísticos, los segmentos, exacto, turismo especializado, y después un poco el desarrollo del turismo interior.
También, pero también está el tema de las licencias, ¿no?
O sigue después teniendo. Tiene la parte administrativa, exacto, la parte que nosotros decimos de policía turística, que tú sabes que la ley de turismo pues hizo una cosa extraña, que fue, dio unas competencias a medias a los cabildos, y se reservó la consejería otra parte de las competencias, con lo cual, pues, todo es más complicado, lógicamente.
O sea, que se tienen que poner de acuerdo gobierno de Canarias y cabildo.
Hay veces que sí, bueno, sí, porque las normas las dicta el gobierno, nosotros inspeccionamos, después ellos dan la licencia con los informes que nosotros hacemos, y es un poco un peloteo, y lo que se produce, pues mira, casualmente tengo aquí un... Esto es del Banco de Bilbao, Vizcaya.
BBVA.
BBVA. Sí. Y lo sacó pues hace pocos días. Y bueno, lo que nos hace es una comparativa de lo que se tarda en obtener una licencia turística en cualquier país de la Comunidad Europea y en Canarias, ¿no? Pues tenemos que en la República Checa o en Reino Unido en 7 días te dan una...
Qué interesante.
Una licencia de un hotel o un restaurante. En Letonia están entre 8 y 30 días. Dinamarca, Finlandia, Holanda, Polonia, muchos están entre un mes, mes y medio. Otros, Alemania, Austria, Bélgica, 40, 60 días. Y Canarias,
más de 60
España,
días.
Y con ello Canarias, pues más de 60 días, ¿no?
Junto con Chipre, Grecia, con Hungría, Chipre, Portugal, Grecia, Hungría, Rumanía, bueno, pues, Serbia y Turquía.
La flor y la nata, como puedes comprobar. y lo mismo en los costes, o sea, por ejemplo, montar un restaurante en Chipre, en Dinamarca.
Dice aquí, perdona, sí. Costes necesarios para obtener una licencia en hoteles y restaurantes.
Exacto, pues te cuesta unos 50 euros en estos países, en Finlandia te puede costar entre 50 y 100, en Francia sobre 200, en Reino Unido entre 200 y 300, en España entre 300 y 400 euros.
¿Y qué solución tiene esto?
Eso es lo que...
¿Qué solución tiene esto?
Pues lo que se ha hablado tantos años y tantas veces de una ventanilla única, de unificar criterios, lo que en algún momento se ha dicho desde el gobierno, de simplificar la administración pública. ¿Se ha adelantado algo en el tema de locales comerciales? Se ha adelantado algo en España con lo de las autorizaciones responsables. Sabes que ahora la declaración responsable, tú vas a montar una tienda de una corsetería y entonces tú encargas tu proyecto a tu arquitecto, se hace la obra y se presenta ante el ayuntamiento correspondiente una certificación, una declaración responsable de que el técnico que ha hecho la obra se responsabiliza de que cumple todas las normativas. y cuando venga la inspección del ayuntamiento de turno, del gobierno de turno, él sabe Dios cuándo, pues ese negocio ya puede estar abierto previamente, ¿no? Antes había que esperar, pues, y sigue pasando todavía en algún tipo de establecimiento, que tú alquilas el local, montas el restaurante y, o el comercio, y estabas hasta un año pagando alquileres sin poder abrir porque no tenías las licencias.
Y bueno, rodando
el extintor de sitio, la puerta.
Esta metodología también evita la picaresca, porque mucha gente pasaba la inspección y después hacía la obra que quería.
Vamos a ver, la picaresca asistirá de esta manera o de la otra.
No, porque si sabes que te puede venir cualquier día el inspector.
Sí, pero antes bueno, yo he conocido casos, vamos, de película de Berlanga. O sea, yo he conocido pues dos comercios que estuvieron un año, uno por un lado y otro por otro, con un muro en medio y una puerta a tabaco, una estantería, y ya cuando vino la inspección, pues ya tiraron el tabique y ya unificaron. Pero de eso, en fin.
Consejero, ¿cuáles son las líneas estratégicas que se han definido para la gestión en el Patronato Turismo? O sea, ¿cuáles son los objetivos a medio y a largo plazo?
Mira, bueno, nosotros seguimos nuestro plan estratégico basado en tres piezas fundamentales, que son el producto, la promoción y la eficacia, ¿no? Tratando de ser pues lo más... en la parte de...
La eficacia interna dentro del patronato.
Eficacia en la gestión y en las acciones que se hacen, ¿no? El medir muy bien en lo que nos gastamos, pues los tres duros que tenemos y sacarle la mayor rentabilidad posible.
¿Y dónde nos los estamos gastando, los duros esos?
Pues tenemos en el tema promocional, tenemos tanto frentes como mercados abiertos.
¿Que son cuántos, más o menos?
Pues son, pues podemos hablar de gordos, pues 4 o 5. ¿No? Gordos y después nuevos mercados, ¿no? Entonces, ahí pues vamos por países. Entonces tenemos los mercados consolidados y tradicionales, es decir, países nórdicos, Alemania, cada uno con sus milongas, Reino Unido. En esos tres mercados pues estamos tratando de consolidar la marca Gran Canaria, no bajar, no perder clientela, porque pues a veces nos quedamos con los mayores nada más, la gente joven se va a otros destinos, no nos podemos dormir porque aunque son mercados que no son fieles y vienen muchos años, hay otros muchos mercados emergentes o destinos turísticos emergentes que están buscando la forma desesperadamente y con muchos más medios que nosotros de arrebatarnos estos clientes de toda la vida. Tenemos un mercado nacional que está pues en alerta roja, porque todos sabemos cómo está el mercado nacional, y que a pesar de eso pues tiene que seguir viajando. Hay una parte que sigue viajando y que nosotros queremos captar y queremos mantener nuestra presencia, porque al no hacerlo supone más pérdidas de vuelos y más bajadas en las cifras. Y después tenemos una serie de mercados emergentes en los que estamos entrando.
¿Cuáles son?
Con sabidas dificultades, pues estamos hablando del mercado ruso, que bueno, pues llevamos 2 años de esfuerzo que parece que se van materializando en cifras ya cada vez más positivas. Tenemos otro mercado emergente que es, bueno, es Polonia y República Checa, que ya se van consolidando también, pero que tenemos que seguir ahí dando, porque son países que poco a poco van subiendo económicamente. Y aunque para muchos de nuestros empresarios no son interesantes, pero a la larga lo van a hacer, y ya en otras islas están siendo pues tabla de salvación, ¿no? Hay otros mercados que perdimos en su momento y que estamos intentando recuperar, como son el francés y el italiano. Son países potencialmente importantes. El mercado francés ahora es un buen momento, porque por la primavera árabe pues se deslocalizó de su destino habitual, uno de sus destinos habituales, que era Túnez. Y hemos visto ahí una buena oportunidad y poquito a poco van subiendo las cifras. Lo que pasa es que nuestra planta hotelera pues no está orientada hacia el mercado francés y ha habido pues que algunos pues reorientarlo un poquito. Y después tenemos el tema de la dificultad de los vuelos. Para este verano estará solucionado con 3 charters, pero nosotros aspiramos a tener un vuelo estable durante todo el año. Y en eso estamos trabajando con distintas compañías.
También siempre ha habido la dificultad de que el francés no se ha encontrado en casa aquí, pero no solo por la planta hotelera, sino por el idioma, que bueno, no en las recepciones, en los hoteles, tradicionalmente...
Yo creo que se le dio la espalda. O sea, yo el francés, yo he estado, y en Francia, con gente mayor hablando, que han estado en Canarias y que recuerdan Canarias, la Gran Canaria de los años 60, y me hablaban del Parque Santa Catalina, me hablaban del Pueblo Canario y tal. y de las bananas y todas estas cosas. Y los recordaba y después es verdad que se perdieron. ¿Por qué? Pues porque el boom alemán fue muy fuerte, vino con inversión. Aquí la Alianza Francesa lleva muchísimos años, es una institución que está muy arraigada en Gran Canaria y el Liceo Francés, o sea que aquí hay vínculos con Francia. Y sin embargo, pues se perdieron, pues por la avalancha de alemanes, la subida de los nórdicos, pues se orientó. Aquí se hablaba francés en los colegios hasta los años 70, era la segunda lengua, era el francés antes que el inglés. Y sin embargo, pues se perdió prácticamente, ¿no? Y entonces, pues en eso estamos intentando trabajar poquito a poco.
¿Estos países que hemos nombrado, Rusia, Polonia, la República Checa, Francia, Italia, pueden ser los graneros del futuro?
Hombre, mira, ten en cuenta que Polonia es un país tan grande como Alemania en número de habitantes. Es un país que además estos últimos años, pues con campeonatos de fútbol, con los fondos europeos, hay canarios, hay españoles, hay mucho profesional español construyendo ahí, trabajando ahí, porque se está invirtiendo muchísimo en estos países. Y esto está haciendo que la gente joven de 40 años profesional, de 30, 40, 40 y poco, tiene dinero y viaja y quiere viajar. Es verdad que el salario medio de Polonia está en 400 y pico euros, pero ya hay un sector que puede viajar y puede hacer viajes, y están viniendo polacos en vuelo directo durante todo el año. Tenemos 2-3 vuelos, 2 a Polonia, 2 a Varsovia y uno a Katowice. Y después hay épocas que tenemos hasta 3 compañías, o sea, tenemos Neckermann Polonia y TUI Poland, que compartían vuelo con Interair, y después teníamos los vuelos de service, ¿cómo se llama? Travel Service. Ya tenemos 2 compañías volando a Polonia. Es verdad que los polacos han subido mucho más en Fuerteventura y en Fuerteventura, sobre todo en Tenerife, por el tema de precios. Porque hay un tour operador muy fuerte allí, que es Itaca, que también ha estado volando a Gran Canaria años atrás.
El famoso Itaca.
Pero que allí, pues, ahí ha encontrado su mercado, su destino, porque le dan los precios que ellos venden. Son precios de 3 estrellas, que es un segmento hotelero, que en Gran Canaria tenemos muy poco. Y, sin embargo, sí son fieles, y ayer me lo corroboraba alguien, pues, de Lopezán, que tiene unos cupos muy, muy fieles durante todo el año. Pues TUI Poland y Neckermann Polonia, que es un cliente un poco más de calidad.
Quiere decir que sí, que sí.
Pero son países que potencialmente,
si estos mercados tiran por los hoteles de 3 estrellas, nosotros tendremos pocas posibilidades, porque es que no se va a poder construir hoteles de 3 estrellas.
Esa es nuestra histórica lucha, ¿no? De vamos a ver, mercado nacional, mercado polaco, mercado checo, parte del mercado ruso, o sea, parte de los clientes de los vuelos de TUI Polonia, de TUI Rusia, estos que estamos, los primeros han ido a un porcentaje importante al Corona Roja. Porque no todos los rusos que vienen son los millonarios. Los millonarios rusos de la ESA son los primeros que vinieron. Ahora ya se está, porque es otro país que económicamente va como una bala. Y entonces, oye, pues van subiendo de categoría según van económicamente siendo mejores, ¿no? Y hay una parte que van a los hoteles de 4 y 5 estrellas, pero hay una parte importante. Del turismo nacional, el 22% va a 3 estrellas, el 20% a 4 estrellas, el 5%, estoy hablando del mercado español, a 5 estrellas, ¿eh? Entonces, claro, pues oye, la ley, que el turismo es una industria, y en la industria prima la ley de la oferta y la demanda. Y por mucho que yo quiera vender Rolls Royce y ponga 7 tiendas de Rolls Royce, si los clientes no se lo pueden comprar, pues me los tendría que comer yo o venderlos a precio de 600, con lo cual es un desastre. Y es parte de nuestra reivindicación. Y tú miras las cifras de los hoteles de 3 estrellas que tenemos en el sur y son de las más bollantes. Porque es que, claro, pues,
sí, ¿y cómo vamos a solucionar esto, consejero?
Pues,
porque la nueva ley de renovación y modernización turística de Canarias no va por ahí, me parece.
Hombre, yo creo que del gobierno de Canarias muy poco bueno nos puede venir a Gran Canaria.
¿Y esta ley qué va a suponer para nosotros?
Todo lo que nos ha venido ha sido problemas, impedimentos. Y contracampaña un poco, ¿no? Oye, quería, y tú sabes las cosas que nos han pasado en distintas ferias, en distintos eventos, en promociones que se hacen sin informar a los cabildos, Bueno, pues entrabas administrativas absurdas a veces para abrir establecimientos, en normativa sobre normativa, que lo que hacen es crear una inseguridad jurídica tremenda al inversor. Y bueno, ahora mismo estamos con un decreto de alojamientos que se aprobó hace unos años y que hasta octubre da de plazo para que los alojamientos tienen que tener o la Q de calidad o la ISO. Y eso se incluye a las casas rurales. ¿Tú sabes lo que es para sacar una casa rural, lo que le cuesta sacar un certificado de ISO? O vamos, es la facturación de un año. Claro. Y bueno, pues ahí estamos intentando pues luchar para que esto tal. El tema de AENA, vamos a ver, aquí han hecho una campaña y una guerra política con el tema de las tasas aéreas. Y resulta que cuando nos han quitado las tasas aéreas es cuando viene Norwegian y nos pone una base, viene Vueling y nos pone una base, viene Ryanair y nos anuncia nuevos vuelos para el año que viene. Después hay compañías que han perdido plazas, pero a la hora de la verdad ninguna es por las tasas.
Vamos a pasar al tema de los aviones, como digo yo. Entonces, resumiendo el tema de los mercados, ¿dónde hemos pinchado en el peninsular entonces?
Hombre, el mercado peninsular va igual que, bueno, la situación económica del país con 6 millones de parados, pues...
No, pero también es un tema de capacidad aérea.
Y una inseguridad, sí, pero bueno, es buena parte. Vamos a ver, la capacidad aérea va en función de la demanda. O sea, si tú tienes... Yo fui en un avión de Iberia hace una semana. La semana pasada estuve en Madrid dos veces y una de las veces cogí el vuelo de las 8 menos cuarto, me parece, un vuelo de Iberia. Pues yo creo que habíamos 15 o 20 personas en el avión. Era un miércoles, me parece que fue el miércoles, y viene el jueves, exacto. Y habría pues 15 o 20 personas en el avión, claro. Un vuelo regular, tú lo tienes que mantener. Sí, es verdad que después hay vuelos que van a tope y unos compensan otros, pero claro, cada vuelo regular o cada vuelo que va medio vacío, eso es una ruina económica para la empresa. ¿Cómo la compensará? Pues subiendo los precios del que va lleno o quitando el vuelo si es una compañía charter. Oye, aquí hay dos aviones. Y eso es parte de lo que nos ha pasado.
Consejero, antes nombrabas base de una compañía, base de otra, aumento de vuelos. ¿Dónde estamos mejorando y dónde estamos perdiendo rutas y capacidades aéreas?
Pues mira, estamos muy bien. Hemos mejorado una barbaridad en el mercado nórdico. La base de Norwegian pues nos ha supuesto un montón de vuelos más, 80 vuelos más. A 12 destinos diferentes.
¿80 vuelos más en cuánto tiempo?
Vuelo de ida, vuelo de vuelta, varios a la semana. No, me refiero que 80 vuelos más, claro, al mes.
Al mes,
claro. Esto nos ha supuesto una subida bastante importante, subida que ya no solo es a los países nórdicos, sino que esta compañía, por ejemplo, ha empezado a volar este mes de abril Gran Canaria, Londres, Gatwick. Y o sea que ya está y tiene un plan muy ambicioso, de incluso habla de poner vuelos nacionales. O sea, ellos van con mucha cautela, van poquito a poco, como buenos nórdicos que son, pero si las cifras le salen y las predicciones se cumplen, pues la perspectiva es muy buena. Estamos en Inglaterra. Las compañías que venían tradicionalmente, Thomson y Monarch, pues se han mantenido más o menos. Algún vuelo se ha caído, pero y Ryanair pues también está ahí en ese mercado británico, pero ha entrado una compañía que es Jet2, que también ha ido paulatinamente, cada año ha ido casi duplicando. Empezó con dos vuelos, este año ha abierto Manchester y además con unas acciones promocionales muy potentes, y esa pues es una que está funcionando muy bien. Tenemos el problema de Alemania. En Alemania, todas las principales compañías alemanas están muy mal económicamente. No es un problema de precios, no es un problema de tasas, es un problema de situación económica de las compañías de Air Berlin, de Condor. Incluso TUI Fly estuvo hablándose en un momento que se iba a fusionar, y después lo desmintieron. Problema de Thomas Cook, ha tenido un problema ya no a nivel alemán, sino a nivel mundial. Y entonces eso ha hecho que bajen los vuelos a Alemania, que bajen el número de vuelos y que aumenten los precios. Aquí pasan dos cosas. Cuando la primavera árabe, las compañías aéreas, pues sus bienes muebles son los aviones. No son las oficinas, son los aviones. Y los aviones, para producir, tienen que estar volando, porque un avión parado en un aeropuerto
cuesta dinero.
Cuesta un dineral. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando surge la primavera árabe, a la vez que el follón de la crisis de Grecia, se cierra un montón de aeropuertos y se cierran un montón de rutas. Entonces, las compañías...
Se cierran, dices, que se eliminan.
No, claro, dejan de... ¿Quién vuela a Egipto en plena primavera árabe? ¿Quién vuela a Túnez? ¿Quién vuela a Grecia cuando el rescate de Grecia? ¿Qué ocurre? Oye, pues las compañías aéreas reorientan sus vuelos. Oye, estos mercados se cierran.
A destinos seguros.
Tenemos que ir a los destinos que nos quedan abiertos. ¿Qué destinos nos quedan abiertos en invierno? Canarias. Y reorientan un montón de vuelos a Canarias. Todos los vuelos que se pusieron en el año 2011 no se llenaron. Y en el año 2012 no se llenaron. Entonces, claro, estas compañías han perdido dinero por estas circunstancias y por otras. Y ahora pues están ajustando. Air Berlin, termino, Air Berlin coge y reduce su capacidad. Es comprada por una compañía que se llama Etihad Airways, que además tienen unos destinos fantásticos que han hecho en Oriente Medio, y necesitan una compañía con nombre alemán para llevar alemanes a su destino, porque el alemán es muy alemán. Y entonces aumenta un 26% sus rutas hacia Oriente Medio y reduce sus rutas hacia Canarias.
¿Dónde pusieron ellos un hub? ¿En Qatar? No, en...
¿Air Berlin?
Sí.
¿Puede que tengan algo en Mallorca?
¿O? No, un hub en un país de los Emiratos, no me acuerdo ahora. Bueno,
Etihad de Emiratos Árabes
sí,
Unidos.
Pero sí, pero en una ciudad concreta están montando un hub, un intercambiador.
Y tiene unas escuelas de aeronáutica.
Vamos a seguir hablando de Air Berlin, pero primero vamos a dar paso, que me están haciendo señas, a la sección El Brinco. Volvemos enseguida.
Hoy hablamos de Sevilla, enclavada a orillas del río Guadalquivir. Sevilla es heredera de un rico legado árabe y de su condición de próspero puerto comercial con las Américas. La capital andaluza destila alegría en cada una de sus calles y plazas que figuran en su casco histórico, con un interesante conjunto de construcciones declaradas Patrimonio de la Humanidad y barrios de hondo sabor popular como el de Triana o la Macarena. Otra buena excusa para acercarse a la capital hispalense son sus fiestas declaradas de interés turístico internacional, la Semana Santa e incluso en estos días la Feria de Abril, que reflejan la devoción y el folclore del pueblo sevillano, siempre abierto y cordial con el visitante. Pero Sevilla es mucho más, ya que es un buen punto de partida para recorrer toda la provincia a través de las más diversas rutas culturales, como la Ruta Bética Romana o la de Washington Irving. Ya lo sabes, esta semana, destino a Sevilla.
Marlene y Tarzán serán suyos. Quien compra nuestro billete.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Olvide sus problemas.
Aquí seguimos y podríamos continuar hablando de líneas aéreas, de capacidad de rutas, de Air Berlin, que estamos diciendo, bueno, al final no hemos descifrado. Yo creo que es en Dubái donde están montando un hub para el Oriente Medio. O para hacia Asia, lo leí hace poco.
Lo tiene montado.
El hecho es que es normal, consejero, que si los Emiratos Árabes, cualquiera, compra la mayor participación en una línea aérea, diga, momento, pero es para volar a mi casa. Claro. O sea, sigan haciendo negocios. Mi empresa quiero que siga haciendo negocios con Canarias y con el resto del mundo, pero bueno, yo quiero línea directa.
Mientras sean rentables, los mantengo.
Claro.
Pero yo quiero vender esto que acabo de hacer aquí, que es tan bonito y que me sale tan barato, porque tengo un petróleo estupendo.
Claro. Sí, señor, sí, señor. Consejero, la renovación.
Sí.
Hablemos de renovación. ¿Cómo va la renovación?
Pues la renovación, y te lo voy a sacar yo, la renovación tiene un tropezón en el Hotel Oasis, que para que te cuente.
Mira, no te lo iba a sacar para ser original.
No, pero está bien. No, pero hombre, la renovación, estamos, es verdad que estamos potenciándola, ¿no? Y es una de las cosas buenas que se está haciendo desde el gobierno de Canarias, el potenciar la renovación. Pero para potenciar la renovación hay que también dejar que se hagan más cosas. Porque,
¿cómo qué?
¿Cómo
qué?
No, lo que estábamos hablando antes de la moratoria. O sea, vamos a ver, si yo tengo una tienda y siempre vendo en esta tienda y no me hacen más tiendas, ¿para qué voy a renovar yo la mía si no les queda más remedio que comprarme a mí? Entonces, oye, si viene uno y me pone una enfrente más nueva, más bonita y más grande, o una de dos, o yo me pongo al día, o el otro se lleva a los clientes. Entonces, pues una forma de renovar es, porque también es verdad que cuando estamos hablando de unas ocupaciones en temporada de invierno de un 80, de un 90%, ¿qué voy a renovar yo? Si más o menos voy escapando con... O sea, renovar me supone unos créditos que no sé si me lo van a dar. Unas indemnizaciones al personal que a ver con qué los indemnizo. Voy a dejar de ingresar durante el tiempo que esté renovando el hotel. ¿Qué voy a hacer? ¿Un 50% más de habitaciones? Pues a lo mejor me compensa, a lo mejor no. En lo que pierdo.
¿Y los centros comerciales?
¿Y dónde están los centros comerciales en la ley de renovación? No están.
¿Y entonces?
Pues esa es una gran carencia que hay. Y una de las... Se está por otro lado haciendo el plan general de San Bartolomé y de Mogán y está colaborando GESPLAN para que se precisamente se desbloqueen las parcelas comerciales, pero no es solo hacer nuevos centros comerciales, sino que a ver qué hacemos con esa casva, con esa cita, con el metro, etcétera, etcétera, ¿no? Que están en unas parcelas, están en el mismo corazón de la zona turística, a 200 metros de la playa del Inglés. Y si queremos de verdad reactivar esa zona, y estamos hablando de hoteles de 5 estrellas, tenemos que tener centros comerciales de 5 estrellas.
¿Y si la decisión fuese del consejero de turismo de Gran Canaria, qué haría con esos centros comerciales?
Pues el consejero de turismo de Gran Canaria primero tendría que tener medios legales para poder hacer, ¿no? Pero bueno, se han hecho operaciones y en Las Palmas, mira, en Las Palmas de Gran Canaria, en la época de José Manuel Soria, que es una operación que ya venía de atrás, pero que es donde de verdad se le dio el impulso, que fue todo la zona de Luis Doreste Silva. Que tú recuerdas aquella calle 18 de Julio, fue un tema muy polémico, y ahí se sacaron parcelas, se hicieron juntas de compensación, se hicieron expropiaciones, ahí se hizo una operación urbanística, fruto de la cual es la calle Luis Doreste Silva de hoy y la desaparición de todos aquellos callejones que estaban por detrás. Y ahí pues hubo inquilinos que indemnizar, vinieron inmobiliarias que fueron las que hicieron la inversión, hubo propietarios que fueron expropiados, etcétera. Y es la única manera, ¿no? Y ahí, pues, entre las administraciones, pues, tendrían que hacer una operación, pues, de ese tipo, ¿no? Y en esos centros comerciales, porque los centros comerciales, el otro día estuve hablando en Madrid con el director de un centro comercial de Madrid, los centros comerciales de multipropiedad, pues, no han funcionado, no funcionan. Generalmente funcionan muy mal y los ejemplos, pues, son los que tenemos ahí en el sur, encima, pues, de tantos años atrás, ¿no? Entonces ahí pues hay que hacer una gestión conjunta y pues ir comprando, ir expropiando y a sacar esa parcela y hacer algo con ella que revalorice la zona, ¿no?
Y bueno, no he sucumbido al regateo. Sacaste, consejero, el tema del Oasis. ¿Qué hacemos con el Oasis?
Pues,
con el hotel Oasis.
Pues ese es uno de los problemas que el tiempo resolverá. No, bueno, tú sabes que ese tema está en la Consejería de Cultura, se están haciendo los informes, se ha dicho que saldrán en los plazos que se ha hablado. Y bueno, pues esperemos que sea lo mejor para todos. Y yo lo que deseo es que esto pues no siga ni frene la renovación ni siga creando inseguridad ante los inversores, ¿no?
¿Cuál sería una solución ideal?
Ahí lo que yo estoy viendo es una cascada de pleitos tanto por un lado como por otro y al final pues se ha convertido desgraciadamente en una guerra entre grandes empresas y que ha cogido la isla de Gran Canaria como campo de batalla, ¿no? Y eso es lo que a nosotros pues nos preocupa de verdad
y perjudica.
Y por supuesto que nos perjudica.
En cuanto, por lo que estás diciendo, la inseguridad ante la inversión.
Hombre, por una parte está una empresa que va a hacer una inversión y que creía tener todo a su favor para hacer la inversión y legalmente parece que la podía hacer. Y por otro lado, pues han aparecido una serie de intereses anteriores a que ellos compraran esta parcela y este hotel. Y bueno, pues y han aparecido pues desde todos lados distintas versiones y distintas contiendas judiciales que pueden presentarse en forma de alegaciones que han entrado pues del tema ecológico, del palmeral, de la protección de la zona, de la protección del edificio actual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
pues, pero respecto a la renovación también hay buenas noticias. Ahora creo que el 8 o 9 de mayo inauguran el hotel, el Axel Hotel de Playa del Inglés, que se ha cogido el hotel que era Liberty.
Apartamentos Liberty,
y se ha hecho un hotel, pues para, yo creo que orientado al segmento gay. Bueno, el hecho es que esta cadena Axel es una cadena española, con un afán de emprender tremendo. Está allá en Sudamérica, creo que en Buenos Aires.
Y en el extranjero también.
Sí, en muchos sitios.
En Berlín tienen un hotel.
Sí, y está creciendo como la espuma, funciona muy bien. Y dentro de poco pues inauguran este hotel, o este complejo, este edificio de apartamentos, y lo han dejado muy mono. Luego tenemos el antiguo Hotel Apolo también, que se renovó.
El Hotel Bohemia es un hotel fantástico.
Con el Omni aquel precioso encima.
Ese es para todos los públicos, vamos.
Bueno, yo creo que hoy en día todo es para todos los públicos. Yo creo que es una...
No, hay algunos que son solo adultos, otros que son familia.
Bueno, es una cuestión de apertura de mente. Yo creo que eso, por ejemplo, es una buena noticia entre Playa
del
Inglés.
Sí, bueno, en la zona del Playa del Inglés tenemos noticias de renovación, como estos son estos hoteles que están... El Don Miguel también se ha orientado a ese tipo a turismo gay. Tenemos después el Riu Club, el Club Hotel Riu también nos ha anunciado ya la renovación de ese edificio. Poquito a poco.
¿Pero para este segmento?
No.
En general.
Renovación turística, ¿no? Estamos hablando de renovación y poco a poco la zona. Después el cambio del casino a la zona del Jumbo también puede suponer ahí pues alguna aportación a abrir el abanico de ocio, ¿no? Y bueno, pues estamos poquito a poco, se van dando pasos, ¿no? Lo que pasa es que no es todo lo rápido y lo espectacular que fue, por ejemplo, la renovación de Las Vegas, que se hizo en 5 años o 7 años, ¿no? Y ahí se hizo un planchado y un barrido tremendo, ¿no?
Consejero, el tema de las playas, ¿cómo está desarrollándose? ¿Tema embarcaderos, tema chiringuitos?
Bueno, pues ahí está haciendo una labor el Consorcio de Rehabilitación de Maspalomas con el Ayuntamiento de San Bartolomé y Costa, que es quien era más reticente al tema de chiringuitos, y ya van a salir a concurso 10 zonas de nuevos chiringuitos. Además han conseguido que las concesiones, que era la petición que se hacía a Costa, que con una concesión por un año, por 2 años, no se podía hacer una inversión de calidad, han aumentado los tiempos. Y después, sabes que también Costas ha abierto un poco la mano a hacer eventos en las playas, que, bueno, pues unos años atrás pues no se permitía hacer absolutamente nada.
Bodas, ¿no?
Y es una de las cosas que más nos han demandado desde algunos países. O sea, hay distintos países que están queriendo comercializar pues las bodas en la playa, bodas junto al mar, bodas en Canarias.
Consejero, tengo que interrumpir tu momento porque tenemos la única llamada de esta tarde-noche. Dentro de los productos de Gran Canaria está la gastronomía, que ahora hablaremos de ello, pero bueno, esta semana, hoy en concreto, hay que felicitar, lo comentábamos antes de empezar el programa, a un restaurante que hoy cumple 46 años, y 46 años son muchos años. Tenemos al otro lado de la línea, si no me han hecho mal la señal, a Miguel Martínez.
Sí, muy buenas tardes.
Miguel, ¿cómo estás?
Bien, aquí empezamos hoy.
Pues Miguel, tengo que reconocer que es buen conocido mío, es amiguete mío, es el propietario y chef del restaurante Fuji en Fernando Juan Arteme. Es el primer restaurante japonés que se abrió en España. Al principio estaba orientado a la flota japonesa que atracaba y hacía su parada en Las Palmas de Gran Canaria. Miguel, ¿cómo se vive un restaurante con 46 años de historia?
Pues la verdad que con mucha alegría y nada, como tú mismo dices, el primer restaurante japonés que se fundó aquí en España. Antes era de mi jefe, el señor Sato, y nada, como yo ya llevo aquí 22 años aquí trabajando, pues hace 6 años que se jubiló y entonces me dejó al frente del restaurante, y la verdad que con mucha ilusión de seguir lo que él fundó en su día.
Pero el señor Sato, o como lo llamaba yo, Sato-san.
Sato-san.
Sigue pasando por ahí de vez en cuando, ¿no?
Sí. La verdad que tenemos buen contacto porque, o sea, nos vemos casi a diario. Entonces me aconseja también en cosas y la verdad que, aparte como jefe, fue también como un gran amigo. La verdad que una excelente persona.
Pues Miguel, me imagino que tendrás follón ahí con esta celebración el día de hoy, y esperamos que cumplan muchísimos años más, porque luego que 46 años y ser, digamos, un icono dentro de la gastronomía japonesa a nivel español, pues es para tenerlo en cuenta.
La verdad que sí, la verdad que estamos muy muy ilusionados y con bastantes reservas ya, y vamos a ver, a seguir estos años, y la verdad que seguir con esta misma ilusión.
Por lo menos otros tantos años, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que...
Pues Miguel...
Ilusión hay para seguir.
Miguel, el consejero de Turismo de Gran Canaria, Melchor Camón, y yo te felicitamos.
Muchísimas gracias.
Pues muchas felicidades.
Muchísimas
mucho
gracias.
Éxito, mucho éxito, y sí, a todo el sí. equipo, a todo el equipo felicidades, sí, y que sigan trabajando también, sí, como
sí,
siempre.
Gracias al equipo, que si no, no podríamos hacer tampoco nada.
Pues venga, nada, un abrazo.
Venga, muchísimas gracias.
Adiós, hasta muchos
luego.
Éxitos.
Saludos.
Sorprendente, 46 años.
Pues mira que es difícil, porque los problemas de todos, sobre todo los de gastronomía, es el salto generacional, ¿no? Y es ideal que hayan encontrado pues un seguidor,
y era su cocinero.
Un trabajador,
¿su cocinero?
Exacto. Que él haya continuado la línea, porque desgraciadamente muchos, eso, cuanto pasan de generación, caen, ¿no?
Gran Canaria, consejero, tiene una variedad de gastronomía tremenda. El otro día estuve en un restaurante hindú en la calle Franchi Roca, no me importa decirlo, Franchi Roca con Thomas Miller, creo que es esa esquina, también fantástico. El japonés, hay más japoneses, está
sí,
el Kioto,
muchos.
Pero tener esas referencias, el hindú no es porque haya venido un señor de la India, sino porque aquí hay una población, una comunidad indostánica importantísima, coreana, china, japonesa, bueno.
No, en estas cosas es lo que de verdad se ve, que somos un destino verdaderamente turístico, ¿no? Y verdaderamente multinacional en ese sentido de que tenemos pues todo tipo de gastronomías y además unos grandes profesionales en hostelería, ¿no? Tenemos mucha gente joven que va saliendo de las escuelas de hostelería y que son muy creativos y que son muy originales y han mejorado de un tiempo para acá la calidad de los productos y de la oferta gastronómica de Gran Canaria. Lo que no quiere decir que abandonemos nuestra gastronomía tradicional, sino que la complementan.
No, además la gastronomía tradicional también va evolucionando.
Por supuesto.
Sobre esa base.
Y la evoluciona, sí, sí.
Consejero, ¿los cruceros son un negocio para esta isla?
Hombre, es un buen negocio para el puerto, por lo tanto es un buen negocio para los proveedores del puerto, que son pues nuestros industriales y nuestros importadores. El ser puerto base de cruceros de 1.000, 2.000, 3.000 camas supone que esos barcos se habituallan en el puerto pues de verdura, de fruta, de agua, de distintos productos que entran a través de nuestra isla, ¿no? Y que se abastecen por parte de nuestros industriales. Y por otro lado, el ser escala de otra gran cantidad de cruceros, y este fin de semana, como oímos esta mañana, vamos a tener pues 7 u 8 cruceros por el puerto, pues esos son miles de turistas en nuestras calles. ¿Le podemos sacar mucho más el kilo a los cruceros? Por supuesto que sí, si les ofrecemos unas excursiones más atractivas, unas experiencias más enriquecedoras que no vean en otro sitio, pues por supuesto, y le ofrecemos una oferta comercial abierta, activa y interesante, pues por supuesto se dejará mucho más dinero del que dejan.
Consejero Camón, tengo que hacer una pregunta obligada. El teleférico.
Podría ser, bueno, sí, podría ser una oferta más de la isla.
¿Qué opinas del teleférico?
Podría ser una oferta más de la isla, simplemente. Yo lo que... Vamos a ver. A mí todo esto me fastidia las campañas y las contracampañas, y hoy me hace gracia pues la oposición de Tejeda también pidiendo el teleférico, ¿no? Vamos a ver, yo he estado trabajando en Tejeda un año y yo conozco algo de Tejeda y sé cómo está la población de Tejeda, sé cómo va disminuyendo el envejecimiento tan alto que hay y la falta de expectativas que hay para la gente joven de Tejeda. Y sé que de Tejeda, turísticamente, llega muy poco, porque el turismo va a la Cruz de Tejeda, no te olvides, y la Cruz de Tejeda es la frontera de Tejeda con San Mateo, y es casi toda la actividad turística. La única industria que quedaba en Tejeda era la de la funeraria, y que tenía 11 trabajadores, y ya cerró también, ¿no? Y los agricultores pues son muy mayores, y ahí hay que buscar. Yo no digo que sea el teleférico u otra actividad diferente.
Hace falta un revulsivo.
Pero Tejeda necesita un revulsivo que cree puestos de trabajo. Y este podía dar 40 puestos de trabajo. Oye, pues son 40 familias que salen del drama de no tener trabajo y no tener que comer.
Una pregunta. Una última pregunta, porque ya es que podríamos hablar tantas horas. Gran Canaria, el turismo de Gran Canaria necesita un tren.
Pues, hombre, yo creo que el tren se nos fue hace... Los años 70 se nos fue el tren vertebrado. Vamos a ver este...
Qué chulo, todavía está en YouTube la película
este,
esa.
Este sí lo cogemos. Pues hubiéramos ganado, pues mira, 40 años. Y bueno, ¿necesita un tren? Pues puede ser una buena inversión si se hace un buen trazado y es competitivo con el transporte terrestre. Pues puede ser una buena solución.
Ya la última, me han dejado una más. LPA es el código IATA para Gran Canaria. Lo decía esta mañana también el presidente del Cabildo, que el destino es Gran Canaria. Lo dijo el alcalde Cardona también, que el destino es Gran Canaria, pero se está utilizando LPA para la ciudad también. ¿Eso está bien o eso está mal?
Hombre, a mí la verdad que personalmente no me hace gracia, pues no me hace gracia y me parece una ocurrencia. El tiempo lo dirá, o sea, todos nos equivocamos, ¿no? Y nadie está libre de equivocarse y nadie tiene la verdad absoluta. Y a mí personalmente te digo, cuando hemos estado luchando para reivindicar que ya tenemos bastante lío entre Las Palmas de Gran Canaria, la provincia de Las Palmas y la isla de Gran Canaria, pues añadirle más arroz a esa paella... Al final no sé lo que vamos a tener.
Pues yo, consejero, te voy a decir una cosa. Un amigo me dijo que mirase el código de aeropuertos de OACI, con C, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Lo estoy mirando y no sabía por qué me lo decía. Pero resulta que Islas Canarias tiene el código internacional, Islas Canarias, no Gran Canaria, GC.
Fíjate.
Este nos vendría como anillo al dedo.
Pues mira, ahora que el gobierno de Canarias está potenciando la marca Islas Canarias y no sabíamos qué aeropuerto era al que se vendía...
Te dejo la documentación, pues, OASI, mírenlo, pues, el que quiera en internet.
Nosotros con OASI, nosotros con quien hemos hablado es con la IATA, que es la... No,
IATA,
sabes que hay países que no
OASI
están en la IATA.
Está por encima de la IATA. Doy paso a la sección El Guiri se queja y nos despedimos enseguida.
Esta semana nos escribe una pareja de turistas de mediana edad que sufrieron un lamentable y desagradable incidente en un restaurante dentro de un área comercial en la zona del Faro de Maspalomas. Resulta que la pareja se sienta y piden la comida. Ella había pedido espagueti a la carbonara. Cuando les traen la comida, ¿cuál es la sorpresa? Cuando se encuentran un visitante con alas y patas en el plato y que causa incluso sobresalto en la señora. Llaman al servicio y el camarero, al ver el plato, pide disculpas, pero se muestra totalmente indiferente. A lo que la pareja decide pedir la cuenta y marcharse indispuesta. La queja, ¿por qué no tratamos mejor al cliente y en este tipo de situaciones aún más? En fin, si quieres publicar tu queja, ya sabes, envíanos el correo a bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Pues nada, muchas gracias, consejero Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria.
Pues gracias a ti por invitarme y encantado de estar un rato contigo.
Está entretenido, ¿no?
Hombre, sí, siempre es bueno venir aquí. Yo haría un serial.
Bueno, es que a mí me faltó hablar de los muelles deportivos, de siempre. Costa Afortunada, de ese proyecto que hay de rusos por un lado y de alemanes por otro. Nos faltó hablar siempre, de un montón.
Es que hay muchos, son muchos.
Pincelada al teleférico, pincelada al tren, pero bueno, muchas básicamente cargas. Yo creo que hemos hecho un balance de este primer cuatrimestre de Gran Canaria en el turismo. Y bueno, dentro de 4 meses, obligado a venir otra vez para hablar de esto, entre tanto, de otros temas. Pues muchas gracias, consejero.
Saludos.
Yo les recuerdo a todos ustedes que nos pueden seguir escuchando en la FM 103.0 de Las Palmas o en radiocanarias.es, importante, radiocanarias.es. Este programa se repetirá el martes a las 13 horas, todos los martes hay redifusión, y nos pueden seguir pues en Twitter en @radio-canarias o en Facebook en facebook.com/radiocanarias. De resto, nada, que disfruten de la semana y como siempre, bye bye y hagan turismo.